La Iglesia Bautista Horeb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez.
Y sabe, hay muchas personas que reconocen lo que Dios hace, pero no se apropian de lo que Dios hace. Eso es lo que quiero hablar hoy. ¿Cómo apropiarnos? ¿Cómo nosotros vivir conociendo a nuestro Dios? ¿Qué significa eso de conocerlo y habitar en Él y con Él? ¿Ok? En el Salmo 91, la palabra de Dios dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor: refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi refugio, al Altísimo, por tu habitación. No te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada, pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. En sus manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro del león y a la serpiente. Porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Yo estaré con él en la angustia. Lo rescataré y lo honraré. Lo saciaré de larga vida y lo haré ver mi salvación. Qué lindo, ¿verdad? Padre, gracias por esta palabra tan linda. Añade bendición, Señor, a través de los labios de este siervo tuyo, Señor. Y que sencillamente tu nombre sea glorificado, tus santos sean edificados y el que esté perdido sea encontrado en Cristo Jesús. Y el pueblo dice: amén. Hace muchos años, cientos, casi miles de años atrás, existían diferentes filosofías acerca de la vida. Entre los griegos y los romanos específicamente, estaba el estoicismo y el epicurianismo. Usted dirá: ¿y quiénes son esos dos viejos que tienen nombres tan feos? ¿Verdad? El estoicismo decía que los dioses eran apatéticos e indiferentes. O sea, el estoicismo eran aquellos que creían: Dios nos hizo, pero está constantemente así sobre nosotros. Y desafortunadamente, hoy en día hay personas y hay cristianos que creen que Dios es un Dios de eso, que nos puso aquí y anda con el látigo en la mano esperando a ver. O con la macana para darnos un macanazo, ¿verdad? Los epicúreos eran aquellos que se sentían que los dioses estaban, o Dios estaba desinteresado de ellos. Entonces los estoicos creían que Dios era como un juez que está sobre sus vidas todo el tiempo. Y los epicúreos eran aquellos que creían: no, Dios nos hizo y nos tiró así como a la tierra, haga lo que le dé la gana, ni me importa, ni me interesa. Y esto eran dos filosofías que se creían mucho hace mucho tiempo. Pero cuando miramos el pensamiento moderno entre nosotros, casi caben estas dos descripciones de igual manera, porque hay mucha gente que ve a Dios también de esa manera, pero también hay otros que lo ven como el abuelo, ¿verdad? A veces conversando bromeamos y el hermano Héctor dice: los consejos del abuelo, ¿verdad? Ya cuando a veces hablamos. Pero nosotros nos damos cuenta de que a veces nosotros mismos tenemos una idea de Dios como si fuera un viejito, todo viejo, sentadito en una silla, ¿verdad? Escuchando cuando nosotros le llamamos. ¿Ah? No, ¿verdad? O sea, sí, la palabra dice que Él es el anciano de días. Pero a veces lo vemos así, como si fuera un abuelito. que de vez en cuando nos da un consejito, ¿verdad? Para otros Dios es una fuerza, o sea, algo impersonal, es algo que te da la fuerza para vivir, pero es algo impersonal, ¿verdad? Y la gente vive así, pero eso no es. Mire, no se trata de un juez que no nos ama, no se trata de un creador que nos tira a la tierra y nos abandona a lo que querramos y a lo que venga sobre nosotros y no importa, que no le interesa. Dios no es apatético de esa manera, Dios es un Dios de amor que nos creó y no nos dejó aquí solo, sino que está en medio nuestro y tiene un destino, tiene un propósito trazado para cada uno de nosotros. Hay otros que ven a Dios y piensan en Él como uno que está distanciado, removido por completo de las circunstancias aquí en la tierra, un Dios al cual no se puede alcanzar, no se le puede acercar, y en realidad no con mucho significado. Pero te pregunto a ti, ¿cómo ves a Dios? Cuando te digo la palabra Dios, cuando yo te digo ¿quién es Dios para ti? ¿Qué viene a tu mente? ¿Cuál es la descripción que tú le das? ¿Cuáles son los atributos que tú encuentras en Él? ¿Cuáles son las características? ¿Qué es lo que Él ha hecho que a ti te sorprende? Bueno, vamos a hablar primero de conocerle, como dice el salmista aquí, de una manera interesante. Y conociendo a Dios íntimamente. Mira esto. Comenzando allí al principio, dice en el verso 2, diré a Él, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Luego en el verso 1, primero dice que habita al abrigo del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente. ¿Qué significa esto? De habitar al abrigo del Altísimo. Se puede imaginar, ¿verdad? Un niño con frío y el papá le hace así. Y lo abraza dentro de su abrigo, ¿verdad? Y allí queda calientito, todo muy bien. Podemos imaginarnos algo así. Pero miren este hombre que conocía a Dios íntimamente. Lo primero que tenemos que pensar es que cuando él dice el que habita al abrigo del Altísimo, significa que él está habitando con él y que él encuentra su hogar en él. O sea, su punto de partida, su punto de salida y de entrada va a ser Dios mismo. Va a ser Dios. Dios es su hogar, su habitación está en la presencia de Dios. Y Dios tiene que ser el Dios de tu habitación. Es allí donde tú tienes que habitar todos los días. No solo el domingo cuando vienes aquí cantas de lo más bonito. Todos los días vivir en la habitación de Dios. O sea, conectado con Dios. Habitar bajo su sombra. O sea, poniendo tu corazón en el hogar que es Dios mismo, tu corazón en Él, habitar en Él, habitar bajo su sombra, donde Él te cubre, donde Él te protege. Ese es el lugar donde siempre llegas al final del día y puedes quitarte y liberarte de todo y decir, tengo paz, donde encuentras descanso, donde perteneces. Te digo una cosa, si Dios es tu habitación, tú no perteneces a este mundo. Esta habitación llamada mundo no es tuya. Pero queremos comprar de todo en este mundo y tener de todo en este mundo como si nos fuéramos a quedar aquí. Tu habitación está en Dios. Él es el que te cubre. Él es el que te da refugio. Él es el que te protege cuando viene el mal, cuando viene la peste, como dice allí. Cuando viene el enemigo, no te tocará. Porque es quien viene y se pone en medio. Y Él es el que interpone entre tú y tus enemigos. Él es el que se interpone y las circunstancias adversas, entre los problemas y tú, cualquiera que te venga a molestar, Dios está allí presente para ayudarte. Piensa en esto, Él está diciendo, el que mora bajo el abrigo del Altísimo, en la sombra. ¿A quién le gusta la sombrita? Uno siempre dice, hey, vaya por la sombrita, o yo, o por la orillita, ¿no? No sé por qué la gente lo manda a caminar por la orilla para caerse. No, no vaya tan cerca a la orilla porque se puede caer al río. Pero por la sombrita, ¿verdad? Nos gusta la sombra. La sombra nos protege del calor extenso. Pero así mismo también necesitamos el calor. Pero Dios nos protege. No solamente eso, cuando llueve, todo el mundo busca a dónde cubrirse. Y Dios es nuestro refugio. Él es el que nos cubre cuando vienen las lluvias de problemas en esta vida. Cuando viene el calor de las dificultades de esta vida, Dios es quien te cubre, habitas en Él. Él es quien te cubre bajo su sombra. Ahora, Tenemos que pensar que también el salmista piensa y está en comunión con Él. No solamente se trata de que voy y me meto debajo de su ala y hago lo que me da la gana, sino que confía en Él. Él es mi refugio, morando bajo su sombra, escondido en Él. De hecho, quiero hacer hincapié en una parte aquí en el verso 4. Dice, con sus plumas te cubre. Esa palabra plumas a mí no me gusta. Y usted dirá, no, porque el pastor, ¿por qué dice eso? No es porque Dios tenga plumas. Eso no es. ¿Tú sabes por qué? Porque la palabra plumas ahí no hace justicia a lo que dice esta palabra en el hebreo. La palabra que se usa en el hebreo es la que, bueno, no la sé decir en español, la sé decir en inglés porque en hebreo me confundo. Pinions, pinions. Usted sabe, cuando usted agarra el pollo, alguno de ustedes ya le dio hambre, y le estira el ala, ¿verdad? Y usted ve esa cosita chiquitica que sale para allá que nadie se la come, solo su esposa tritura sus huesos. La puntita esa, ¿verdad? Algunos dirán, no, ella no, yo soy el que me la como. Y después viene el otro pedazo de aquí, es como todo flaquito, ¿verdad? Y después el otro, que parece un muslito, chiquita la piernita, chiquita la cera. Bueno, lo que está diciendo allí no son las plumas, lo que está diciendo allí es debajo de ese huesito del pájaro. Entonces, no estamos hablando de que Dios simplemente hace así y le pone las plumas encima a uno, sino que lo agarra y lo mete aquí. Esa es la cobertura que Dios nos da. Así como la madre, ¿verdad? Cuando agarra a sus hijos, no los agarra así. Venga para acá. Así como se cubre a uno que se protege. Como los santos cuando juegan fútbol, ¿verdad? Que agarran la pelota y se la llevan aquí. Aquellos que saben del fútbol americano saben que si el jugador no lleva la pelota aquí, no sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Ese es el agarre más que hay en el fútbol americano. La pelota se lleva como un bebé. Aquí. Si no la llevas allí, te la tumban, te la quitan, pero de aquí nadie te la saca. ¿Sabían eso? Ah, entonces, ¿para qué ven los juegos de fútbol entonces si no saben? Y esos están locos de irse para aquí y de aquí porque saben que los santos empiezan a jugar ya. No. Pero eso es lo que estamos hablando. Esa es la cobertura que Dios te ofrece. No es una cobertura suelta, sino es una cobertura bien amarrada. O sea, para dejarte saber, yo te tengo, yo te protejo, a ti nadie te va a tocar. Amén. Eso es bueno saberlo. Entonces, viviendo conscientes de que tenemos comunión con Él, de que estamos cerca de Él. Eso quiere decir que el salmista opera y vive y se mueve bajo el abrigo de la cobertura de Dios. Que Él no se quiere salir de allí. Que Él quiere habitar, Él quiere vivir dentro y debajo de esa cobertura. No estamos hablando de que, ok, Dios, voy a salirme del plumaje, voy para allá afuera un rato. No, constantemente habitando allí. Y eso quiere decir, cuando habla de esa encerrada allí, bajo su ala, significa que Él tiene la oportunidad de tener intimidad, en privado, en secreto. ¿Qué hace usted cuando le quiere decir un secreto a alguien? Venga, venga. Cuando usted le quiere decir palabritas de amor a su baby, y usted lo tiene y lo agarra así, y usted le dice cositas, ¿verdad? Así al oído. Eso es lo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces le da acceso, le da cercanía a tener esa comunión con su habitación, que es su Padre, que es Dios. Y no solo eso, sino que diariamente depende de sus fuerzas. Es importante que entendamos que tenemos que depender de las fuerzas de Dios, porque nuestra vida depende de Él y de su cobertura. ¿Usted ha visto alguna vez, así como una gallina protege sus pollitos, como el águila protege a sus polluelos? Así, y mucho más que eso. Dios nos protege a nosotros. Debemos operar en una vida donde dependemos de Él. Depender de su fuerza, buscando su sabiduría, esperando sus instrucciones, permitiéndole a Él desenredar todos nuestros enredos. Que de hecho me hace acordar una historia de una joven que fue a buscar trabajo y le dieron trabajo en una fábrica de telas. Y el jefe le dijo, mira, te voy a enseñar a usar esta máquina. Y le dijo, esta máquina es bien sencilla, solo tienes que estar pendiente que no se enrede el hilo. Si se enreda el hilo, ella corre sola. Si se enreda el hilo, detén la máquina y me llamas. Y yo vengo, lo desenredo y ya. Y vuelves a poner la máquina. ¿Entendido? Si se enreda, ¿qué vas a hacer? Me llamas y yo la desenredo. Bueno, la muchacha toda contenta en su primer día de trabajo, no hizo más que el jefe irse, a los dos minutos, ¡brum!, se enredó el hilo. Le presionó el botón y paró la máquina y dijo, ay, qué pena con el jefe. No llevo ni dos minutos en este trabajo, ya enredé la dichosa máquina esta. ¿Cómo le hago ahora? Ay, no, qué pena, se van a dar cuenta. Y se puso a tratar de desenredarla. Y por tratar de desenredarla, enredó todo lo demás en la fábrica. Y el jefe vino y le dijo, ¿qué hiciste? Y ella le dijo, perdóname, jefe, yo hice lo mejor que pude. Y el jefe le dijo, estás equivocada. Lo mejor que podías hacer era llamarme a mí. ¿Vio? Porque a veces nosotros queremos desenredar los enredos de la vida. Queremos por nuestras propias fuerzas hacer las cosas en nuestra vida. Y lo que hacemos es enredamos a otros juntamente con nosotros. Pero Dios quiere que contemos con Él, que habitemos en Él y que le conozcamos íntimamente y que dependamos de sus fuerzas. Y si tú no tienes suficientes fuerzas, Dios tiene suficientes para ti y para todos, para vivir la vida de manera abundante, plena y satisfactoria. Porque cuando vives con tu propia fuerza, siempre vas a quedar vacío. Siempre vas a quedar vacío. Lower the bass on the microphone, the bass, the low. Take away some low, that's why. Okay, one, two, two, three. Take away some low. Allí, that's better. Okay, ahora sí. Es que esta voz que truena, imagínate. Tremendo, ¿verdad? Ahora vamos a ver. Eso es lo que significa vivir íntimamente con Él y depender de Él. Pero vamos a ver qué es lo que Dios hace. En el proceso de nosotros vivir íntimamente con Él, Él nos provee de muchas cosas. Y el salmista está consciente de eso aquí y lo escribe de una manera hermosa. Mire, conociendo lo que Dios hace por usted y por mí. Y Dios ha hecho cosas grandes, amén. Cosas maravillosas. Miren el verso 3 dice, porque Él te libra del lazo del cazador. En el 4 dice que te cubre con sus plumas. En el 5 al 8 dice, no temas del terror de la noche, ni la flecha del día, de que vuela por el día, ni la pestilencia que anda en tu tiniebla, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Aunque caigan 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, a ti no se acercará. Él se encarga de eso. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Dios dice, mira, yo te voy a proteger. De nada te tienes que preocupar. Hasta el que te haga daño a ti lo vas a ver caer con tus propios ojos. El problema es que nosotros cuando alguien nos hace daño queremos ir a tumbarlo nosotros mismos. Dame permiso, Dios, para ir a tumbar a este. ¿No? Él me libera. En el verso 4, perdón, en el verso 3, Él dice que Él nos libera y también nos libra. Y en el verso 14 dice, porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré. Dios, esa es la respuesta. Dios dice, como me amas, como has puesto tu amor en mí, yo te libero. Yo soy quien te doy la libertad. Yo soy quien te saco de donde estás preso. No importa donde nosotros hayamos caído o en las manos del enemigo o donde sea nuestro pecado. Él es Dios fuerte y Él nos arrebata de las garras del enemigo. ¿Cuánto lo creen? Y una cosa es cierta, que Dios dice, nadie los arrebatará de mi mano. El diablo no puede decir eso. El diablo no puede decir eso. Él nos saca de las cadenas que nos apresan, de la condenación del pecado. Dios nos lleva de la prisión al palacio. Eso es lo que Él hace, nos libera. Número 2, Él nos protege. En el verso 14 dice, porque ha puesto su amor, lo libera, dice, lo exaltaré porque me ha conocido mi nombre. Y mire qué lindo, Dios es capaz de protegerte, no importa el problema que tú tengas. Él te cubre, como dice en el verso 4, con su ala, Él te protege. Lo hermoso es que Dios hace lo siguiente: cuando Dios te rescata, cuando Dios te libera de las prisiones, cuando Dios te saca de las garras del enemigo, te trae y te pone en sitios altos, amén. Dios te saca de la profundidad y te saca de estar ahogado y te lleva a un lugar alto. ¿Sabe cuál es el problema de nosotros? Que cuando Dios nos saca de esas profundidades, nos pone en lugar alto, nos creemos clavadistas y nos tiramos otra vez. ¿Por qué somos locos tirándonos a las profundidades cuando Dios nos tiene que meter la mano y sacarnos de allí? ¿Por qué hacemos eso? El problema es nosotros. Pero ahora el salmista dice, yo lo conozco. Y como yo lo conozco, Dios dice, como me conoces, yo te Perteneces a mí y yo soy quien te libro. Es más, Dios tiene una obligación de amor, ¿sabía usted? ¿Cuántos de ustedes como padres sienten la obligación de proteger a sus hijos? Es una ¿qué? Obligación. ¿Por qué? Porque son sus hijos. Porque usted los ¿qué? Los ama. Porque hay gente que pueden ser sus hijos y no los ama y no los protege, aún siendo sus hijos. Pero Dios es un Dios de amor, es un padre como ninguno otro. Si la misma Biblia dice, si aún los padres terrenales os dieron cosas buenas, ¿cuánto más el Dios de los cielos, que es vuestro Padre? ¿Cuánto más nuestro propio Dios? Él tiene una obligación de amor con nosotros. Él es nuestro Padre, somos sus hijos y Él nos cubre con su abrigo. Mire, es como que Él pusiera murallas, ¿verdad?, alrededor de protección. Las murallas pueden ser buenas porque nos protegen, ¿verdad? Dios nos protege como baluarte, dice allí. Él es nuestro baluarte. Baluarte quiere decir columna, quiere decir que nos protege de que se nos caiga la casa encima. El problema es que hay murallas que protegen, pero hay murallas que aprisionan. Y nosotros como que se nos olvida cuál de las dos murallas es la que debemos estar. Ahora, Él dice también, Él responde en el verso 15, me invocará y le responderé. Esto es una promesa de Dios que nos va a responder en todas nuestras oraciones. Y usted dirá, pastor, yo he orado varias veces por algunas cosas y Dios nunca me ha contestado. Hello, ahí está tu contestación. ¿Se dio cuenta de lo que le acabo de decir? A veces nosotros vamos al Señor y le pedimos algo. Señor no contesta, Señor no contesta. El Señor contestó hace rato. Te está diciendo, deja orar por eso, ora por otra cosa. ¿Será? O te está diciendo, espera. Sigue orando. No pares de orar. ¿Cuál de ellas será? Ah, usted sabrá. Pero Él siempre responde y responde a tiempo. Tiene la contestación a todas tus dudas, todas tus preguntas, a todos tus deseos, todos tus anhelos, todas tus necesidades. Dios tiene la respuesta. Ahora, el problema es, mire, el problema es que muchas veces los cristianos sabemos que Dios tiene las respuestas, ¿verdad? El problema es que muchas veces no buscamos las respuestas. Nuestra vida de oración es muy pobre. No le pedimos a Él las respuestas. Tratamos de encontrarlas en el hermano o la hermana, o en el devocional de fulano, o en la radio, o aquí o allá, o que el pastor me la dé, pero buscarlo usted por su cuenta, esa es la clave a las respuestas. Que Dios le dé sus respuestas personales y Él está dispuesto. ¿Cómo vas a escuchar la respuesta de Dios si no le preguntas? Búscalo y le hallarás. Toca y se te abrirá, dice la palabra de Dios. ¿Sabías que Dios no anda jugando a las escondidillas? Dios no se anda escondiendo de nosotros. Muchos de nosotros somos plagados por el pensamiento de que Dios se está escondiendo, de que como que Dios no lo hallo. Pero mire, cuando leo el Salmo 23, ¿qué dice el Salmo 23? Sí, pero es al principio, dígame el último versículo. Ah, ay, aleluya, se puso fea la cosa. Dígame al final del Salmo. El principio todo el mundo lo sabe. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Aleluya. Paremos allí, mira qué lindo. Dice el salmista, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días. ¿Sabe quién es el bien y la misericordia? Dios. ¿Y sabe qué hace Dios? Siguiéndolo a usted. Porque usted es el que trata de esconderse de Él. Y dice que el bien y la misericordia anda tras nosotros como si estuviéramos jugando, no sé cómo se llama eso. En inglés yo le llamo una cosa, en español le llaman un montón de cosas. Hide and seek or whatever. Escondillas. Pero mira lo que dice, ciertamente todos los días de mi vida me va a seguir el bien y la misericordia. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿A dónde te quiere llevar Dios? A su habitación, a su casa. Volvemos a lo del Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Qué lindo. Nuestro Dios responde, Él tiene respuestas y Él anda tras nosotros. Él no se anda escondiendo. Dios no es un Dios de esconderse, sino de revelarse a nosotros. Y eso es lo que Él quiere. Él es nuestro refugio, Él es nuestra fortaleza. En Él podemos confiar. Miren, la próxima dice, Él está conmigo. En el verso 15 dice, yo estaré con Él en la angustia, lo rescataré y lo honraré. Tres cosas, estaré con Él, lo rescato y lo honro. Usted no tiene que temer. No tendrá que enfrentar, mire, el estrés, las ansiedades, las dificultades ni los problemas, usted solo. Jesús sí dijo, va a haber tribulación, usted va a pasarlas, pero no se preocupen porque ya yo conquisté, ya yo gané. Y Él va a estar contigo. El problema es que muchas veces nosotros nos sentimos solos. Tenga cuidado con sus sentimientos. No deje que sus pensamientos arruinen su vida. No deje que sus pensamientos guíen su vida. No deje que sus pensamientos sean lo que usted, lo que determine el propósito de su vida o su andar. Porque hoy usted se siente así y mañana se siente asá. ¿Verdad? Hoy me siento bien, mañana me siento mal, después me siento triste, después me siento contento. Deje llevar su vida por los sentimientos y si usted va a andar sin rumbo y sin saber a dónde llegar. No haga eso. Pero sí hay algo bien entendido, de que no importa lo que usted crea, Dios está con usted. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él no se va a ir. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él no lo va a abandonar. Si usted tiene a Cristo en su corazón, Él no se va a quedar calladito, lo va a dejar que camine solo a ver qué hace. No, Él va a estar con usted todo el tiempo, donde quiera que vayamos, y Él nos regresa a su habitación. En la casa de Jehová moraré por largos días. Él nos rescata, allí dice en el verso 15, nos rescatará, sacarnos del hoyo, levantarnos de nuestras caídas, nuestros pecados, otra vez le digo, nos lleva a profundidades de la. Nosotros no podemos salir, pero te digo una cosa, y de esto puedes estar seguro y puedes contar, que no hay profundidad tan honda a la cual la mano de Dios no pueda alcanzar. No puedes caer tan lejos que Dios no te pueda alcanzar. Dios siempre, su mano, como dice, no se ha acortado. Tiene la mano bien larga Dios, y siempre nos puede alcanzar. No importa dónde vayamos a tener, no importa cuán profundo. La próxima dice, Él nos honra. En el verso 15 también dice que Él nos honra. Nos honra. Eso es bien interesante. ¿Cuál será o cómo será que Dios nos honra a nosotros? Yo quiero dejarte saber, el primer honor que Dios nos da a nosotros es el de prestarnos su tiempo, ¿verdad? Y de darnos un oído, de escucharnos, de darnos atención. Y Dios nos da honor. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos el honor o que nos honren de una manera u otra, y no es necesariamente la manera que Dios quiere. Pero ahí alguien dijo, Mark Twain, el escritor americano, dijo, es mejor tener honra y que no se la den, a que se la den sin tenerla. Y la verdad es que no hay nada que nosotros podamos hacer para ganarnos la honra de Dios para con nosotros. Pero aún así Él nos quiere honrar. ¿Y cómo nos honra? Dando su tiempo, dando un oído, dando su ayuda, estando allí cuando lo necesitamos. ¿Cuántos de ustedes tienen plan médico? Ah, ¿no lo quieren admitir o qué? ¿Cuántos de ustedes tienen plan médico? ¿Qué, cuántos no tienen? Ok, entonces los demás, yo no sé qué es lo que pasa. Viven en otro planeta. Sí, porque pregunto y solamente pocos. Pero mire, pues una cosa, una de las dificultades que tenemos en estos días, que supuestamente el sistema de salud de este país quiere arreglar, que cuando usted necesita un médico, quiere una cita, ¿cuándo? Hoy. Y cuando usted llama y le dice, no me siento bien, quiero una cita hoy, ¿qué le dicen? Hasta el mes que viene. Sí hay cita, pero para diciembre. Y entonces, ¿cómo hago? Váyase a la sala de emergencia. ¿Cuántos han oído esa respuesta antes? Porque ese médico no tiene tiempo para ti. Está muy ocupado. Tiene mucha gente antes de ti. Tú no eres prioridad. No eres urgente. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han tenido una cita con el gobernador del estado de Luisiana? Vaya, pida una, a ver, para. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha podido hacer? ¿Cuánto le gustaría tener una cita con el presidente? A mí me encantaría. ¿Cuánto tiempo crees que nos vamos a tardar en lo que nos contesta? Sin embargo, gobernador, presidente, médico o quien sea, no tiene tiempo para responder a tiempo, pero Dios siempre está a tiempo. Y Él te responde, Él te honra, Él te da el tiempo que sea necesario para lo que tú necesites. Y otra cosa es que Dios te honra nunca dejando que quedes en mal. Siempre te pondrá en bien delante de los hombres. El que queda mal es uno mismo. Nadie puede decir es que por andar con Dios me fue mal. Por honrar a Dios gané deshonra. Por servir a Dios me han deshonrado. El mundo lo puede deshonrar, pero Dios siempre lo honra a usted. Sepa eso. Y las últimas dos cosas, Él satisface. En el verso 16 dice, lo saciaré de larga vida. Saciaré de larga vida. Quiere decir que esta persona tiene sed. Lo voy a saciar, lo voy a llenar. ¿Cuántos de ustedes pueden pensar ahora mismo en lo que se siente estar saciado? No, está difícil porque tienen hambre ya. Está difícil, mira, este muchacho pobrecito. Los veo ahí como que ya se van de lado, ¿verdad? Sí, pero usted sabe lo que se siente cuando usted llegue ahora a su casa y usted coma como si se fuera a acabar el mundo esta tarde y sabe que es pecado, pero usted quedó así. Cosa rica. De eso estamos hablando, de que Dios te va a dar vida hasta que quedas satisfacer con larga vida. De hecho, no solamente larga sino abundante. En Juan capítulo 10, en el verso 10, Jesús dijo, el ladrón viene ¿para qué? Para matar y hurtar. Pero yo he venido ¿para qué? Para que tengan vida, y vida en abundancia. Nada va a poder satisfacer tus deseos en la vida como la presencia de Dios en tu vida. Porque vivir sin Cristo no es vida de todas maneras. Pablo mismo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, porque me fui para mi casa. Filipenses capítulo 1 en el verso 21. Y por último, me enseñará o me hace ver su salvación en el verso 16. Y le haré ver mi salvación. La salvación no es solo un acto o algo que Dios hace. La salvación tiene nombre. La salvación es una persona, es Cristo. El problema es que muchas personas en el mundo se aferran al sacrificio de Jesús y hablan del sacrificio de Jesús y hablan de lo que hizo Jesús y la resurrección de Jesús y todo lo demás, y se aferran del acto que cometió o que hizo Dios cuando envió a su hijo a morir en una cruz, y entiéndame bien, pero no se quieren apropiar de la persona que es Jesucristo. Eso es religión. Y Dios no nos llamó a religión, sino a una relación. ¿Cuánta gente en este mundo anda y respetan? Uy, no, Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz. Oh sí, resucitó, muy bueno. Uy, sí, no. Pero cuando se habla de decir, bueno, entonces, ¿por qué no te arrepientes y le entregas tu vida a Él? Lo necesitas. No, otro día. Eso es para gente que necesita, gente triste. Háblele a los tristes. Yo estoy tranquilo, yo me porto bien. Los tres mandamientos que yo vivía en el mundo. Yo no mato, yo no robo, ni le hago daño a nadie. Yo era más bueno. Y con eso yo me atrevía a decirles a mis amigos, ese es mi papá. Porque como yo me portaba bien, según yo, o porque yo reconocía lo que Cristo había hecho. No se trata de eso, mi amigo. Se trata de rendir tu vida al que la dio por ti, a Jesús, y de reconocerle a Él, no solo lo que Él hizo, sino a Él, la persona, una relación personal con Jesucristo, de abrir tu corazón y decirle: entra, quiero ver tu salvación. Eso que la gente habla, eso que yo oigo por ahí, yo quiero experimentarlo yo, me arrepiento. La semana pasada el hermano Gabriel estaba predicando en segunda de Pedro capítulo 3 en el verso 9, donde dice: Dios no es moroso, no anda tardado como muchos piensan con su promesa, sino que está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay salvación. Si usted quiere ver la salvación de Dios, es necesario que usted entonces se arrepienta de todo corazón. Y lo puede ver porque Dios se hizo visible cuando envió a su Hijo a esa cruz, suspendido entre cielo y tierra, para que todos lo pudieran ver crucificado por amor. En el verso 14, por allí, escondidito, dice: porque en mí ha puesto su amor. Y al final del verso dice: porque ha conocido mi nombre. No está hablando de que Dios lo conoce a usted. Esto es Dios hablando: porque usted ha conocido mi nombre, porque usted ha conocido mi nombre. Dios diciendo: como este tipo ha conocido mi nombre. ¿Vieron? Es personal. ¿Qué es lo primero que usted le revela a alguien? Su nombre. De ahí para allá, usted sabrá. Como le dijo el pastor Marcelita a los matrimonios, ¿verdad? ¿Amas a tu esposa? ¿Cuál fue la pregunta? Le dijo: ¿amas a tu esposa? No, sí, lo amas. Ahora, ¿tu esposo te ama a ti? A saber. Pero ¿sabe qué? Podemos saber que Dios nos ama porque nos ha revelado su nombre. Y su nombre es salvación, Cristo Jesús, nuestra salvación. Conocemos su naturaleza, conocemos su carácter. Dios es personal e íntimo en toda manera. Yo quiero recordarte de que Dios no es simplemente un poder, Dios es una persona. Y esa persona quiere relacionarse contigo en amor. Y quiere que tú digas como el salmista: diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Eso es intimidad. Yo no puedo poseer a Dios, pero puedo ser poseído por Él. Y de eso es lo que se trata. Yo no puedo entenderlo a Él completamente, pero lo puedo conocer personalmente. Él se quiere revelar a ti. Dios está buscando que tú le conozcas a Él. Y Él es Dios en el cual podemos confiar personalmente como nuestro Padre, nuestro Dios, nuestro Rey, nuestro Redentor y nuestro Salvador. Todo eso aquí lo vemos. Y Él está presente, Él está aquí. Él no es simplemente un Dios que anda por allá lejos, indiferente a su creación. Él está aquí, es un Dios personal que quiere que camines con Él todos los días, de aquí en adelante. Un hombre dice que entró a un lugar una vez y encontró en el portón de aquel lugar que decía: Dios estuvo aquí. Y al pasar por ese portón, él dijo: no puede ser, esto está mal, Dios estuvo aquí. Se devolvió y lo tachó y dijo: está aquí. Y quiero decirte una cosa: tú podrás pasar por aquí, ir para allá, venir para acá y volver para allá, pero donde quiera que tú estés, Dios está aquí y Dios está allí, porque Él quiere ser tu habitación, quiere ser tu abrigo, quiere ser tu sombra, quiere ser tu refugio, quiere ser tu fortaleza. Y hoy Él te ofrece todo eso por lo que Cristo hizo en la cruz, y está esperando que tú le respondas, no al sacrificio, sino a su Hijo. Y hoy le abras tu corazón a Él.
La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presentó un mensaje para tu vida. Si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia, visita nuestra página web www.orebnola.com.